¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ¿crees Genomic?
¿Crees Genomic, Federico? Sí.
Mira, la que no necesita ¿crees Genomic? Es Cayetana.
Pues no.
La mano de tortas no. Que le atizó ayer a Ábalos demuestra que tiene las articulaciones sí. En perfecto estado.
Él, sin embargo, yo creo que sí los necesita.
Él sí lo necesita. Se iba acochinando, como se dicen, de los toros que se acochinan, se acunan en tablas, ahí se entableran y dando tornillazos porque ya no se atreven a vestir. Tenía una contracción. Lo que pasa es que al estar tan gordo no se nota, pero seguro, tenía una contracción.
Hay una fotografía hoy de portada del diario ABC, la que escoge el diario ABC para toda su portada, en donde está retorcido, con los ojos cerrados, en fin, una para que eres Genomic.
Luego se acordaría de Bermejo.
Bueno, es cierto.
Torero, a los 10 minutos ya estaba solo en el Banco Azul y a los 3 meses fuera. Y bueno, no está en la cárcel porque no hay justicia.
Pues, pero ¿crees Genomic? Está a tiempo. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca tiene unas clínicas maravillosas, extraordinarias, donde te atienden, por cierto, de maravilla.
Y además trabajan con células madre. Sí. Es investigación propia, porque hay que decir que la cirugía ahora en España y el tratamiento, esto no es simplemente cirugía, no es una intervención.
Es un tratamiento.
Pero con tus propias células madre.
Y las células
está
madre
avanzando de una manera.
Se están aplicando para muchas cosas. Por ejemplo, la cuestión estética es algo que también hemos abordado aquí.
En la alimentación.
Pero también para abordar lesiones, bien por el uso, bien por la mala práctica.
Ahí entras, Cayetano, entras tú y sale Bertín los bordes.
Bueno, 91-445-0004, 91-445-0004. La primera consulta es gratuita.
Bueno, vamos a ver. Rosa Belmonte, buenos Tomás días. Cuesta, Cayetano González, bienvenidos.
Muy buenos días.
Primero, balance de la jornada de ayer. Yo vengo diciendo que cuando hay parlamento, de verdad, es decir, cuando hay oposición, porque si no, no hay parlamento, y hay intervenciones con motivo y además brillantes, los medios de comunicación que no están sometidos a la tiranía del poder, pues tienen ocasión de lucirse, porque la verdad, ayer fue una sesión donde pasó absolutamente de todo. Y eso es una democracia. Claro. La democracia es un sistema de voto y un sistema liberal democrático es de control del poder, que empieza por ahí.
El día anterior, cuando el debate de la eutanasia, y lo recuerda hoy David Jiménez Torres, así como sea de pasada en su columna, o sea, es que fue de vergüenza ajena. O sea, las cosas que se dijeron el día de la eutanasia,
tontas,
por parte de todo el mundo, es decir, de los que estaban a favor y de los que estaban en contra, era una cosa que decir, por favor, ha vuelto el Parlamento, por favor, que se callen ya. Pero ayer es verdad que era una cosa extraordinaria, es decir, la intervención sobre todo de Cayetana Álvarez de Toledo frente a esa chulería.
Pero
de,
una chulería,
de Ábalos.
Sí, una chulería que era chulería defensiva. Es como el boxeador, esto lo sabe bien Tomás, cuando al boxeador le han dado en el hígado y está jorobado. Y entonces ve que está, que como le den otra, cae. Y entonces lo que hace el boxeador chulo y sin cabeza, en lugar de ganar tiempo, abrazarse al otro, a ver si acaba el asalto, es bajar los brazos y hacer ¿qué? Que no me duele. Que es el momento en que
ya,
la anoto y lo cazan.
Y el momento ese medio chequista de la alcurnia, o sea, es que tú te imaginas en el 36, dices, esta le voy a dar yo un paseo ahora mismo porque es de derecha, porque va a misa, porque es rica, o sea, esas cosas por las que te llevaban de paseo en el 36.
Claro.
O sea, sí. Alcurnia. Pero si eso lo dicen en Acacia 38. O sea,
aquí yo cuento alcurnia. Cómo cuando llegan los bolcheviques lo primero que hacen es violar a las burguesas y presumían de violarlas.
Bueno, violar es con que haya hombres, ya vienen los rusos
a
Alemania.
Es que pero es que en el asalto al Palacio de Invierno, las que lo defendieron, que eran un batallón de ciclistas, también lo violaron. Pero es que llegaban las feministas de Inglaterra. Llegaba Alejandra Kollontai y tal, y por supuesto eso no eran mujeres. lo mismo que pasa ahora, lo que pasó ayer en el juicio de Isa Serra con las policías, a las que insultó, amenazó, etcétera. Esos, para la izquierda, las mujeres que no son suyas, no son mujeres. Esos son, pues, materia para que disfruten los machos.
Es lo que les dijo Isa Serra a la policía, todos esos disparates que además la otra, con la voz entrecortada, repetía. O sea, eso no te lo puede inventar, claro, todos esos disparates que le dijo Isa Serra a la policía.
Y qué cobarde de no admitirlo, porque dice, sí, lo dije, lo lamento, era una época de mi vida lamentable, en fin, ¿qué quieren ustedes? Sí, pero ya no soy la misma, voy a tener un hijo, yo quiero que mi hija, si es, sea como la policía y no como yo. Y hasta la perdona. Pero hombre, que no
me digas. El odio a la mujer que no es como tú es tremendo. El odio a la mujer que no es como tú.
Exactamente.
Yo ayer estuve viendo, Federico, pude ver solamente, porque luego tuve que ir a la universidad, la primera hora de la sesión de control, de 9 a 10. Entonces tuve varias sensaciones. Una, que en el PP hay diputadas muy valiosas.
No, Valentina estuvo estupenda.
Que yo no conocía.
Belén Hoyo, y no sé el nombre de la que tú dices.
Valentina. Bueno, estuvieron. Entonces digo, hombre, aquí hay esperanza. Es decir, sí, que no estamos un poco...
Siempre las mujeres de derechas. Fíjate.
Pero muy
o sea,
bien.
No encuentras,
o sea,
es que tienes a Cayetana, sí, en el mismo partido, a Cayetana, a Valentina, a Belén. Sí. ¿Y cómo estuvo Macarena Olona?
También.
De Vox. ¿Cómo estuvo? Dice, o sea, ayer... Esto del género y el número. O sea, ayer, las cuatro mujeres, como de costumbre en el Parlamento Español, donde las importantes siempre han sido de derechas, siempre. Bueno, pues además que estaban en ese momento que es como tiene que estar un parlamentario, que es enfadado. Parlamentario tiene que estar de oposición, no de pasteleo.
Pero como en la Cámara de los Comunes.
Exactamente.
Enfadado, pero con un tono elegante. Es decir, no fue...
Son de derechas.
Bueno,
claro,
bien.
Son limpias, educadas.
Segunda impresión que saqué. Sánchez es mucho más marrullero y mucho más barrio bajero de lo que yo pensaba. Es decir, en las contestaciones... No, pero bueno, cuando... A mí todavía tengo capacidad de sorprenderme, ¿no? Cuando en la contestación a Abascal... A la pregunta, que por cierto, Santiago Abascal, yo creo que estuvo muy bien en la pregunta
muy bien,
y tal.
Estuvo muy bien.
Cuando, después de darle varios requiebros y tal, acaba diciendo, y su amor a España, le dice a Abascal, su amor a España es tan falso como las licencias
los
o no
visados,
sé qué.
Los visados de monasterio.
De la señora monasterio. O sea, pero qué cobarde eres. O sea, esa señora no está aquí para defenderse, por
no,
alusiones.
Y aparte, lo que
o sea,
dice es
de Irán, y cuando dice de Irán, usted que
cobra. Ah, sí,
oiga,
también.
Es que
sí,
es un vicepresidente. Sí.
No, él no cobra de Irán. Él tiene ayuda de la oposición iraní al Estado iraní que financia a su vicepresidente.
Sí. Exacto. O sea, de los se oponen a una teocracia criminal, esos son los malos.
Sí.
Y lo que le pagan a usted...
Es que le da lo mismo, coge los argumentos cualesquiera.
Pero muy zafio. Y luego, la tercera impresión que saqué, Federico, no sé cómo expresarla, y a lo mejor es un acto voluntarista, es que es un gobierno de tan poco nivel... en todos los sentidos, que yo creo que este tipo de actuaciones parlamentarias, aunque sea un gota a gota, aunque lo veamos esa sesión de control, pues no sé cuántos, pero no creo que muchos a las 9 de la mañana, todo eso va a ir desgastando a este gobierno, porque es evidente que son muy zafios, que les molesta la crítica, que les molesta el control, que les molesta la prensa, que les molesta todo.
Pero ya lo vieron antes y le han votado. O
sea, bueno, sí, bien. No, Rosa, pero eso tiene que empezar a cambiar. Yo quiero pensar que eso empezará a cambiar.
Pero lo que no puede hacer es como de costumbre en la derecha, a acomodarse.
No.
O sea, el gran problema de la derecha aquí no es que la izquierda sea superior, que no lo ha sido nunca.
No.
Es que se ha acomodado cuando a la izquierda le va bien y cuando le va mal también. Es decir, si lo trágico... Ayer hablábamos hemos presentado aquí, anteayer,
el libro de Juan Pablo Cardenal,
que es impresionante. Es impresionante porque es un trabajo que ojalá hubieran tenido el juez Llarena y los instructores del caso del golpe de Estado en Cataluña. A lo mejor hubieran perpetrado la misma infamia en la sala de lo penal, pero el argumentario de cómo durante décadas han estado trabajando, creando una cosa exterior y tal, muestra que de ensoñación, nada. Minuciosa preparación. Aquí la única ensoñación es la cobardía de los que han metido eso en la sentencia. Pero él planteaba una cuestión de fondo. Dice, vamos a ver, es que aquí Felipe se entregó sin necesidad a Puyol. Y Aznar todavía más. Y en el caso de Rajoy, Rajoy, Soraya y Carmen Martínez Castro, la descripción que hace de su comportamiento antes, durante y después del golpe de Estado es de banquillo. Claro, lo que dice, pero de banquillo.
Una persona importante que nos lo contó Luis Herrero, que todo lo que dice Rajoy en ese libro que está el primero en las listas de ventas sobre el 1O es mentira.
Todo es falso.
Todo lo que dice en su propio libro es mentira.
Bueno, si es que hablamos lo del camarada Falconetti es falso porque sus memorias las escribe otro. Y lo de Rajoy es falso porque es mentira. Y aparte lo escribe Carmen Martínez Castro, ser doblemente falso. Pero ayer hubo una cosa, a propósito de lo que decía Tomás, que sí que conviene recordar. O sea, la actividad parlamentaria es lo que llamaban los comunistas libertarios la gimnasia revolucionaria. O sea, la oposición tiene que estar siempre haciendo oposición. El día en que Felipe González nombró a Fraga jefe de la oposición, después de la escena de sofá con peces barba, se acabó
el
la oposición
te cabe en la cabeza.
hasta que se volvió que a poner en marcha hasta Aznar. No hubo oposición.
Es que la oposición era el váyase, señor González, váyase.
Exactamente.
Todos los días. Y este señor que ha mentido por activa, por pasiva, por perifrástica, se ha mentido a sí mismo cuando estaba en el espejo. Es que lo de ayer de este hombre fue de verdad de vergüenza. O sea, era homologable, ahora somos una democracia, homologable a una república bananera.
No, jefe, la oposición a Guaidó, ¿no?
Es una cosa delirante. Cuando él dice, yo que soy de honesto, un honesto funcionario. Un
modesto, dijo. Bueno, vamos a ver.
Es que los humildes funcionarios, en efecto, los funcionarios pueden ser humildes, son eficientes,
no es
son lo
caso.
Que quiera, pero no son criminales que se van a reunir, vamos, no son gente que se va a reunir con criminales a escondidas.
Bueno, perdona, es que además el otro día publicaba Leire Iglesias en El Mundo un informe del comandante Ábalos de la relación con la guerrilla comunista que trabajaba para Pablo Escobar. O sea, que es espeluznante. Yo tenía otra opinión de Ábalos, yo no sabía el lado comunista colombiano.
Pero es que
se dice pronto. Pero hubo otra cosa añadida. ¿Cómo que no eres funcionario? Lo que no has hecho es oposiciones.
Claro.
Porque él estudió para maestro, no sé si terminó de maestro, pero no hizo oposiciones. No es funcionario. No tiene para puesto. Ser funcionario, de verdad, tienes que funcionar. Tienes que aprobarte tus oposiciones y dar clase. Ha hecho esa... No lo ha hecho.
No, pero
y
si
claro, se metía con una doctora por Oxford.
Hay dos novedades.
Es el odio de clase. Es decir, sí. Usted de Alcurnia, yo humilde funcionario.
Hay dos novedades hoy.
Al revés, el humilde aprecia mucho más el talento. No lo envidia,
pues,
no
es
lo
que
odia.
Es justamente al revés.
La prensa, hay dos novedades hoy, entre comillas. Dejadme hacer un poco de inda, porque hoy el Independiente publica lo que tú, la información que tú tenías y que vienes comentando desde el principio de la crisis, y es que Delcy Rodríguez no estaba en esa lista de pasajeros que no pueden acceder.
Y sí, a mí me lo dijeron de las aduanas, porque hay que decir el Ejército, la Guardia Civil, la Policía nos lo cuenta.
El Independiente,
todo.
Que citando fuentes policiales, pues lleva esta información.
Es verdad, lo
que
tuvimos.
Ya adelantaste tú hace al menos 15, 20 días.
Desde el mismo día supimos dos cosas. Primero, que no se fue a Turquía, que sigue publicando que se fue a Turquía, se fue a Qatar. Luego volvió a Turquía. Se fue a Qatar, a Doha. Segundo, ese avión, por supuesto, que su plan de vuelo lo conocían de antemano, porque si no, no puede despegar de donde despegó. Y tercero, por supuesto que no le visaron el pasaporte y no la detuvieron, que es obligación del policía, porque había desaparecido su nombre de la lista de indeseables que tiene la policía. ¿Para qué? Para que no la detuvieran, pues, porque si no un policía la tiene que
al
detener.
Al plan de vuelo voy y voy a la información que publica hoy El País. Hay que seguir lo que está publicando El País.
No, hombre, hayan entrado, muy, hayan
muy,
entrado en guerra.
Muy, llamativo. Bueno, lo primero que dicen es que desde hacía meses el gobierno de España tenía información de que Delcy Rodríguez tenía pensado venir o hacer al menos escala en España. Dice la información que hoy publica El País que su destino en principio iba a ser Roma, en concreto el Vaticano. Esto es lo que dice la información.
Pega.
Sí, le pega totalmente. Algunas fuentes incluso lo habrían confirmado. El Ministerio de Asuntos Exteriores tenía esta información. Qué casualidad que conocíamos ayer a través del diario El País, que es el propio Pedro Sánchez el que le dice al responsable de Exteriores que desaparezca y que sea Ábalos el que se encargue de esta
porque
gestión.
La Nekane, que es una persona que no existe en el Partido Socialista, no sabe nada.
Claro, no, no, es que el mayor cinismo es cuando dice Ábalos ha resuelto una crisis diplomática y ayer lo vuelve a decir, son ustedes unos irresponsables, dice Ábalos, y ¿por qué no va la ministra de Asuntos Exteriores si es una crisis diplomática?
Otras fuentes han comentado al periódico, y este es otro dato interesante, que si fuese cierto que el destino final de Delcy Rodríguez iba a ser Turquía, la escala se tendría que haber realizado Marruecos. Probablemente en Marruecos.
Claro.
Entonces, bueno, pues aquí...
Aquí venía a demostrar que ella manda, y no solo por Podemos, sino por el PSOE, por Zapatero, etcétera. Mi príncipe llama a Zapatero. El hombre que clave ahí, y hay que decir que el viernes pasado, lo publicó el ABC... Hubo una intervención pública de Elliot Abrams, que es el encargado de Iberoamérica de Estados Unidos, que fue tremenda, porque dijo abiertamente, ¿qué está haciendo España en Venezuela?
Exacto.
¿Qué papel está cumpliendo Zapatero? ¿Qué hace contra todos los países democráticos y tal?
Y de paso metieron a Repsol.
No, hay que decir, no, pero eso ha sido el gobierno el que ha metido a Repsol. Cuando Repsol, y contestó Abrams... Buen criterio, porque se lo sabe. El problema es que aquí dan palos de ciego porque son medio analfabetos. Repsol tiene más pozos en América, por ejemplo en Alaska, que no en Venezuela. O sea, Repsol no depende de Venezuela, al revés.
Sin embargo, se estaba importando mucho más petróleo de Venezuela a España ahora que hace un año, dos
años. Sí, pero eso no es por Repsol, es porque España paga.
Claro.
Quiero decir que es que PDVSA está ahora, Putin está cobrando en especie porque les ha prestado mucho dinero.
Claro.
Si esta es la historia. Pero el petróleo que se saca de Venezuela es la cuarta parte que se sacaba con Carlos Andrés Pérez, porque han hundido esa empresa, cuya sede está ahora en Moscú. O sea, es que se dice pronto.
Y su dinero en China.
El dinero, las hijas de Diosdado Cabello, una parte del régimen lo tienen en China, viven en Pekín. Y PDVSA está la sede de PDVSA, la oficial ya es Moscú, y se llevaron una parte del oro. Cuando dice Ana Oramas, si no había oro en ese avión, claro, la gran cuestión es, viene un avión ilegal, viene un avión con un plan de vuelo, con una pasajera,
falso,
que es una indeseable. Bueno, nadie fue al avión a ver qué llevaban, que eso es de cajón. Dice, viene una ilegal... Vete tú a saber lo que trae esta tía. Claro, y ahí es donde sale una información que ayer no se la sacaron a Ábalos, que Ábalos obligó a la policía a quitarse del avión en contra de una de sus infinitas versiones, que dijo ahí, lo primero que hace Marlaska cuando es poner dos policías en la puerta del avión para que no salga del avión, que es una de las primeras versiones. La primera es que no había ido.
Sí,
la segunda,
sí,
que no había hablado. La tercera, que no fue en su coche. La cuarta, que sí había, solo había saludado. Y a eso de la séptima o la octava, admitió que entró en el avión, pero que había policía en la puerta. Bueno, aquí la cuestión de fondo, que el otro día...
No,
sí,
y dentro, que subió acompañado de un policía,
sí,
al avión.
Pero el policía no entró.
Se quedó en la puerta.
Pero claro, ¿por qué no entró el policía? O sea, una tía que entra ilegalmente en España, como que por lo menos el avión, claro, el avión, tienes que chequear, lo que dirían ellos. La verdad, ayer el panorama era tremendo, y lo único es que la oposición estuvo a la altura de la gravedad. ¿Sacarán más votos, menos? No lo sé.
Pero tiene que seguir esa línea.
Hubo oposición, y además es que también es un consuelo. O sea, tú ves a Cayetana darle con la mano abierta al otro, pim, pam, pim, pam, y el otro sacando la alcurnia. Ya podía sacar el cuerno, o sea, ¿y tu alcurnia de Guardia Civil? O sea, ¿no le da vergüenza al Guardia Civil Ábalos ver a este Ábalos convertido en sicario de la ETA? ¿En el empleado de los comunistas criminales del M-19?
¿Y de los
narcotraficantes? ¿A un Guardia Civil? ¿Una familia de Guardias Civiles? Ver a su hijo enfangado, a su nieto enfangado en eso.
Ayer, para la izquierda fue un día realmente porque luego lo de la historia, lo de la historia de Isaac Serra es de vergüenza.
Es tremendo, porque además ves a la policía, a la pobre, de verdad, contra la pija violenta, claro. Bolchevique, o sea, y encima cobarde.
Claro, es lo que eso es lo que decía del mayo del 68, cuando los policías apaleaban a los estudiantes, decían, mira, por fin la clase obrera, ¿verdad?, puede defender
a los ricos. Sí, pega a los ricos, los ataca. Lo único revolucionario eso.
La cuestión Ábalos, hay otro personaje que irrumpe con fuerza en la polémica, es Koldo García. Sabéis que es el chofer de Ábalos, que ahora es consejero de Renfe. Le nombró consejero de Renfe a finales del año pasado. Fue edil en una localidad, creo que en Huarte, no sé si es Navarra.
Huarte es Navarra.
Es Navarra.
No sé si fue allí, pero Huarte es Navarra.
No sé si empezó allí su carrera Roldán. Bueno, cuando fue consejero del gobierno, delegado del gobierno en Navarra, creo que al principio su lugar estuvo en Huarte, luego estaba en todos los cuarteles donde ponía mármol si se iba a la comisión.
Pues Koldo García Izaguirre, habría estado también en el encuentro con Delcy Rodríguez, y Vox ha solicitado más información al respecto, porque no, claro,
lo que hay, esto, lo vamos a ver, es que lo que dijo en el programa de Luis Herrero, lo recuerdo, que en efecto, si el día 20 se borran las cintas del aeropuerto, porque tienen un mes después, por ley se borran.
Como la de Cristina Cifuentes, que se borró.
Entonces,
sí, se borró. Ya. Lo que pasa es que 11 años después.
Pero que entonces,
estaba.
Si el PP no pone la denuncia para que hacerse con las cintas, pronto llego.
Las borrarán. ¿Y qué te apuestas a que están borradas?
Ábalos confesó en una de las entrevistas estas blanqueadoras de La Sexta, de Ana Pastor, hace dos semanas.
No puedo creerlo, Ana. No puedo creerlo.
Sí, todavía me quedan más versiones. Esta
no es la última.
Confesó, si recordaréis que confesó que fue en un coche particular, que no era suyo.
Sí, sí. ¿Eh? Claro. Sería entonces, de su chofer.
Entonces, claro, dices, bueno, es que todo va cuadrando.
No el oficial.
No el oficial.
O sea, se va a evitar una crisis diplomática disfrazada.
Sin coche oficial. Sin escolta.
Si es cobarde, porque dices, no voy con el coche oficial, no, para que no puedan decir que voy en misión.
Claro, como no se le conoce, como no abulta, pues tal. No, pero ese toda es un la dato jornada de ayer, y van saliendo. A mí me encanta esto de que hayan ido a por Javier Monzón en cuanto han tocado a Sánchez. Hay que decir que cuando, y además lo debatimos aquí, anteayer, que es la primera vez que empieza el país a tocar a Ábalos, no se sabe si para atacarlo o para protegerlo. Porque al decir que fue por el presidente del gobierno, en cierto modo lo protege. Pero al mismo tiempo también lo señala como alguien prescindible.
Y naturalmente a eliminar.
Hay que recordar que la campaña contra Alfonso Guerra, que era mucho más que Ábalos, la llevó el país durante 2 años.
Y Barrenuevo en su momento, acuérdate.
En su momento, exactamente igual, porque no le había dado la televisión a Polanco, que estos son gánsters peores que los gánsters. Bueno, pero claro, a las 11 de la noche publican eso. A las 12 hay un grupo de abogados, que no sé cómo se llama, que va y le ponen una demanda para que vuelvan a reimputarlo por la Púnica al presidente de Prisa. Hoy el presidente de Prisa, vamos, un periódico, ¡buah!, fuego contra el cuartel general. Porque claro, lo de hoy es inequívoco.
Y era fascinante que la información de Carlos Cueco coincidiera tanto con la de que Tigara, el Libertad Digital, la de no, es que le ha rebajado jefe de la oposición porque ha visto que no ha cuajado para iniciar una revuelta en Venezuela y tal.
O sea, parecía que hubiera vuelto Maite Rico, o Alandete, o Torreblanca. Dice, anda, han vuelto los constitucionales. Esto es sorprendente. Pero eso enseñará a los del IBEX 35 que con los gánsters no se puede ir ni al baño. Bueno, al baño menos que a ningún sitio.
No, ahora va a empezar una guerra de dossiers, estoy seguro. Ya ha empezado con Zaplana.
Bueno, a sacar sí, pero atención. Pero luego además lo ves y no hay nada. Haciendo de las suyas. Pero aquí hay dos bloques de poder desde el principio, antes de las elecciones. Que es el triángulo defensa-fomento-Moncloa, que es Pedro Sánchez. Depende, claro, si le conviene. Y Iván Redondo. Y luego el otro triángulo, que es Carmen Calvo, Marisu y Marlaska. Y eso es así. O sea, Marlaska porque Margarita Robles está en el otro lado. Pero si no, a lo mejor estaría con Margarita Robles, porque este ya le ha dado.
¿Pero Fomento está en los buenos?
Fomento era el... A mí, eso me lo ha dicho Iván Redondo antes de las elecciones. Y he estado comiendo 4 horas con, con Ábalos. No sabía lo del comandante,
cuidado,
si no hubiera ido.
Iván Redondo, ¿no? Que tampoco...
No. Quiero decir que en ese momento la alternativa de este grupo era Ciudadanos. Pero que te lo decían abiertamente, que estaban preocupados en las encuestas por lo que subía Vox y bajaba Ciudadanos. Pero que aún así, como ellos confiaban en irse a 140, 150 escaños, dicen, mira, con que saque 20, hay gobierno.
Pero aún así, o sea, lo increíble es lo del gobierno de coalición, que yo no sé las razones por las que Teresa Rodríguez no está a favor. O sea, todas
se supone
las
que hoy dará una rueda de prensa donde explicará.
Pero, claro, pero lo fascinante del asunto es, el PSOE va por un lado y Podemos va por otro. Por ejemplo, me voy a hacer preguntas a mí mismo para que yo sea como Victoriano Fernández así, diga, me alegra que me haga esta pregunta, ¿no? O por ejemplo, que no renuncien a su acta de diputado, es decir, que van absolutamente en contra de lo que hace el PSOE. Y por otro lado, todos los problemas que tiene el PSOE vienen generados por Podemos, el caso de Venezuela.
Bueno,
y
no
sin embargo,
todos.
Ayer, no, bueno, no todo, pero
que Cataluña también.
Pero es ayer, que no sé ayer lo que se vio en el Parlamento, y Iglesias sin ningún problema y nadie cargando contra él, era un asunto de Podemos.
Pero porque es una cuestión de sálveme yo, sálveme Dios. O sea, aquí estamos ante grupos, clanes de poder. Porque no hay ninguna ideología en esto, es la acomodación a la que conviene al amo. Y al amo ahora le conviene el separatismo y el comunismo. Hombre, el problema es que el amo no se deja aconsejar porque no le conviene tanto. Si no tiene necesidad de ser tan miserable con la Esquerra ni de ser tan miserable con Caracas, no tiene necesidad. Pero este tío no se entera de nada. Es que el nivel como presidente. Ha habido presidentes como Felipe, como Aznar, que se sabía el detalle de las direcciones generales. Pero este es un vago. Este no sabe. Lo que le gusta es presumir, hacerse selfies. No tiene idea. ¿Y qué pasa? Que los clanes de poder... Los que tienen poder real, este Ábalos en el PSOE, Margarita en el CNI, Iván en Moncloa, en la agenda del presidente.
Los medios.
Los otros es Podemos, es el PSOE andaluz y es Podemos. Y en los medios de comunicación, sobre todo la Sexta y tal. Bueno, pues esos son clanes y se van a apuñalar, como pasó con Guerra y con Felipe. ¿Quién saca lo de Venegas, lo de la Motorola?
El Juan,
Dios, le llamaban. Sí. Pues esto, que al final yo recordaba ayer, el día que se va a Guerra, se va a Extremadura, y allí con los suyos, pero como Viriato en la Sierra de la Estrella, deja que lo apuñalen. Pero la ruptura había venido el día en que Felipe González dijo: si quieren a Alfonso Guerra, van a tener dos
por el precio de uno.
No, señor, uno pagó por dos.
Sí.
Igual que tiene Ábalos, le ha puesto cara de Bermejo.
Sí. Bueno, vamos a recomendar el colacel Federico. Se lo mandamos a Cayetana hoy y al grupo parlamentario popular, ¿no?
Sí,
porque,
señor.
Claro, ahora es ella la directora
grupa,
de grupo.
Que diría, entonces, claro, que queda feo, pero diría Carmen Calva, la grupa.
Hoy, bueno...
A las mujeres de derechas, claro, que son realmente las modernas en política.
Se pregunta Santiago González, ¿qué les das, Cayetana? Esa pregunta.
Yo le he dicho, como pusieron gabinete de dominatrix en Cataluña, se hacía más rica que Godó en un año. Les encantaría.
Bueno, de momento que se quede.
La persona más odiada.
Que se quede por ahí. Que se quede.
Ahora ya la va a superar.
No, de momento que se quede en el Congreso. Que se quede. Bueno, con la Celta regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Lo que nos importa, Federico.
Sí, menos Telemadrid. Es que estoy viendo que no quiere hacer este López, que es el comisario jefe de la tele bolchevique, que antiguamente era lo único que se podía ver en Madrid y que tuvo audiencia. Yo recuerdo cuando la moción de censura contra Esperanza Aguirre, que tuvo más audiencia que la primera cadena, que era la primera. Una cosa fantástica, aquellos debates con la peronista.
Y la comisión de investigación del caso este de los dos tránsfugas.
Tuvo dos episodios. En la primera quedó segunda, y en la segunda, primera, o sea, de audiencia. Sí. Bueno, Pues este López parece que es que sale una defensa ardorosa de Aguado, de este tío, que no presenta su declaración de bienes. Que hay que hacerla, PDK. Pues Aguado, transparente Aguado, no presenta. Claro, uno pensará, ¿tiene algo que ver con las productoras?
¿Algo?
¿Quién sabe? Pero es un poco chocante. Lo digo porque Ciudadanos, mañana tendremos aquí a Inés. Como a Inés Aguado le gusta más o menos como a mí el Barça, ¿sabes? O sea, por ahí.
Mañana no te
quizá
lo va
menos,
a decir.
Quizá menos, ¿eh? Pues, pero cuando se lo quisieron cargar, porque a Rivera le gustaba tampoco como a Inés, iban a poner a Miguel Gutiérrez y al final maniobró y no entró Miguel Gutiérrez.
Ahí pasó.
Ahí no sé algo, qué pasó, sí. Pero algo pasó. Pero esto de ponerse a defender Telemadrid.
Hombre, es que Ciudadanos...
Que es Telepravda.
Legado de Cifuentes, ¿eh?
Ciudadanos tiene mucha culpa, junto con Cristina Cifuentes, de cómo está Telemadrid.
No, todo, todo.
Cristina
pero bueno,
se lo da
pero,
Podemos
pero que es que una cosa mano, es que sea progres. Y otra cosa es que sea todo el día contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y que el vicepresidente salga en defensa del que todos los días, cuando no la injuria, la calumnia. Y además un tío que no hace su declaración legal, que hay que hacerla de bienes.
Con Cifuentes estaba todo el día contra Esperanza Aguirre. No sé si
exacta, eso pero eso le apetecía mucho a Cristina de Cifuentes.
Hombre, por eso.
Así acabó.
Bueno, pues esto, ahora en el pecado lleva la penitencia.
Bueno, pues
en Telemadrid va a tener que poner Securitas directo.
¿Sabes lo bueno, además, o sea, de las alarmas de Securitas, Federico, que tienen grabación de imágenes, no solamente para ver en directo, no, graban las imágenes y si hace falta avisan a la policía de manera inmediata? Bueno, es para pensárselo,
sí,
desde
sí,
luego.
Además, la policía en general está en el bando nacional, o sea.
Y después, aparte, lo que decimos todos los días, también proteger a nuestra gente, a nuestros mayores, a nuestros
sobre
niños.
Sobre todo los mayores, que con la cantidad de gente mayor que hay, por ejemplo, en toda España, pero especialmente en Madrid, se despistan.
Y en los pueblos, por ahí
pierden.
También. Bueno, pues es sencillo. Si tienen un teléfono móvil, les descargamos la aplicación Guardián SOS de Securitas Direct y el mecanismo es, como digo, muy fácil de utilizar. Pulsamos un botón, les van a geolocalizar y les envían la ayuda que necesiten. Y todo además llamando a un teléfono que es gratuito también. 900-130-900. 900-130-900.
En el Corte Inglés, rebajas.
Rebajas y límite 48 horas.
Claro, que es justo.
Que quedan, ya está ahí San Valentín. Y fíjate, es un 40% de descuento en fragancias y estuches de fragancias. Con esto yo creo que quedas muy bien, es un
mejor
detallito. ¿A que sí? Porque trae un complemento,
el
body milk o lo otro.
Yo el quinto año que regalaba lo mismo.
No, claro, es que ya había 5 botes de la misma
pero
fragancia.
Pero porque yo iba al mismo mostrador, ya. A ver qué me recomendaba.
Pero te recomendaban bien, el caso
no,
es que...
No, muy bien, pero claro. 5 años.
Pues se van acumulando
cambio
ahí.
Cambio un estuche, ya una cosa surtida.
Eso, el surtido. El serum,
que es la moda.
Es la moda.
Regala serum y dice, qué atento.
Qué atento, cómo sabe, ¿no? Que el serum
regalas una,
es más fluido.
Con lo que
dura,
una colonia,
lo que dura porque
lo
con poquito, hay que echar poquito.
Regalas una colonia y dice, ¿quién se lo va a recomendar?
Ya. ¿Por qué le gusta este aroma?
Ahí
entramos en otro terreno que es peligroso.
Muy la de la ostentación.
Esto, no, pero mira. Dolce...
Allí sí que están empoderadas. Solo traicionan las mujeres. Ellos llevan, vamos, parecen astados de Miura. Es una cosa impresionante.
Qué barbaridad. Dolce Gabbana, Thierry Muller, Narciso, Lancôme, 40% de descuento y 40% también en joyería. 60% en una selección de bolsos, carteras, billeteros de varias marcas. 60% en botas, botines, zapatos deportivos para vosotros. Así que hay que darse prisa hasta este domingo 16 de febrero. Límite 48 horas.
Muy bien,
muy
bien.
Vamos a hacer una pausa.
Venga,
Federico.
Una pausa
sí,
y luego
sí,
continuamos.
Vamos, se lleva hoy una información ABC sobre una supuesta planta de reciclaje que supuestamente llevaba trabajando en Estepa, en Sevilla, 22 años, y que ha sido una manera de, bueno, engordar las arcas de varios ediles y alcaldes de la zona que fueron detenidos hace unas semanas en una operación de la que nadie ha dicho nada.
Es que Marlaska hay que reconocer que es más transparente que Aguado.
Oye, este es el ecologismo. Entraban las bolsas de basura desde hace 22 años por una puerta y salían por la otra y lo enterraban. Ahí no se reciclaba nada. 22 años
bueno,
cobrando.
Aunque no los han hecho polvorones. No, yo
ese
tampoco.
Es el consorcio de medio ambiente.
Estepa
Sierra
Sur. Polvorones.
Eso se lo han copiado a los napolitanos. Bueno. Que era el negocio de los residuos. Bueno. Que
sí,
hacían
sí,
lo
sí.
mismo.
Sí, claro. Sí, la mafia sí, se dedica a eso.
Que la mafia
no
es la mafia.
La basura.
Oye, bueno. ¿Y Ábalos no tenía ayer un aspecto palermitano?
un poco. Sí, desde luego.
Y además, como hablar así como.
Catalán.
Marlon Brando.
Catalán, no, catalán no parecía.
Es este, que es una cosa que en Aragón decimos. Qué somarro es este tío. Dice. Dice, pero que.
Puede arrancar ya.
Pues más eso, bien, ¿no? Calabrés.
Somarro que es este tío. No se clarea. No se clarea.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está casi aburrido de tan repetitivo y tal. Ayer al menos llovía algo en Galicia, hoy nada. Hoy nubes y a lo mejor cae algo, pero nada, ya digo que salvo Cedeira, porque están los descendientes de Lancelot y Lac, que consta. Y está hermanado además con el pueblo de Lancelot en Brocelandia y tal.
La última Thule.
Es una cosa verdaderamente sorprendente, o sea, como los mitos se encarnan.
Ahí no se mató Leslie Howard también, por allí cerca.
Hay rumores. Hay rumores.
En el avión se estrelló.
Hay rumores, sí.
Vaya
sí.
Por Percebe.
Brujería, brujería. Bueno, pero el caso es que hoy cielos rasos despejados en toda España, las temperaturas como ayer ligeramente superiores, 16 grados de máxima en Madrid. La nacional, igual que todos estos días, 25 grados. Hoy toca la capital, las dos capitales canarias. Ya pasa en Valencia, pasa en Murcia, que ha dado la máxima. Bien, ¿y la mínima? Pues hombre, son clásicos del pelotón del pasmo, pero esto ni es pasmo ni es nada. O sea, Ávila, Vitoria y Teruel, 4 grados. Ahora, también te digo una cosa. 4 grados en el viaducto en Teruel. Hay que pasar el viaducto, ¿eh?
Sí. Es como sople viento.
Madre mía. Y en Ávila, tú estás en las murallas. Como ya me busqué un poco y acabas de leer La sombra del ciprés es alargada, se te mete el frío en los huesos.
Con esa humedad.
Vitoria está más protegida.
Vitoria es más, está más...
Más
sí.
Valle, más...
Es otra cosa.
Pero si es Siberia-Gasteiz, ¿cómo
se llamaba así.
Sí, Siberia-Gasteiz. Siberia-Gasteiz. Pues así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, recordemos estrategias de inversión. Hoy tenéis el gran... Es que claro, estoy aquí atendiendo a cosas tremendas. ¿Qué pasa con la isla de las puticiones esta y esas cosas? Pero y no puedo estar, si no estaría en la Francisco Marroquín.
Sí, nada,
hoy es
un ratito.
Un gran día, ¿eh? La segunda causa nuestra, la primera independencia judicial, la segunda libre mercado.
Y vamos a celebrar el libre mercado con Daniel Lacalle, con José María, con Juan Ramón Rayo y con Carlos Rodríguez Brown, todo, moderado por Nuria Richard en la Universidad Francisco Marroquín a partir de las 11 de la mañana, un debate yo creo que interesantísimo con grandes figuras del liberalismo.
Está todo vendido.
Sí, eso sí, el aforo
todo,
está
vamos, vendido,
completo.
¿No? Que era gratis, pero está completo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, lo grabaremos
a las 11, sí, sí, vamos a dar cuenta de todo en Libertad Digital, en Es Radio, todo.
Bueno, pero para aprender a invertir hay que estudiar.
Eso es, hay que saber tener esas herramientas, como siempre decimos, para que esas decisiones de inversión las tomemos siempre de forma responsable. Y estas herramientas las encontramos en el primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online en 4 meses, 15 minutos al día y solo por 495 euros. Toda la información la tenemos en libremercado.com o si somos de estos que preferimos que nos lo cuenten todo al teléfono y preguntar y repreguntar, llamamos al 91-523-9722. 91-523-9722.
¿Y la bolsa?
El IBEX 35 ha amanecido con caídas, se está dejando un 0,48% en este momento, ha perdido el nivel de los 9.900 puntos. ¿Por qué? Con este rally alcista que teníamos. Dicen los analistas que ahora China ha cambiado el método de cálculo de sus afectados por coronavirus. Entonces, sí, de repente ha metido una inyección de 13.300 más. Entonces, lo que para muchos...
Serán 130.000.
Sí. Entonces lo que para muchos era, parece que esto ya se está empezando a controlar, sí, de repente ha vuelto el miedo.
Pero después hombre, pero de no además... te vas a fiar ni de aquello ni de esto.
Bueno, pues parece que esto es lo que más está mandando en los mercados.
Bueno, atención porque Bueno, sabes que el otro día me encontré al mago, a Jorge Blas, que estuvo aquí, que según algunos es el mejor mago del mundo, el primero. Y además con una sorprendente capacidad de convocatoria, porque los magos suelen ser autistas, envidiosos, se odian unos a otros y tal. Y este no, y ha conseguido que el Circo Price sea el centro mundial de la magia. El otro día estaba parado en paso de peatones, porque atropellar peatones tampoco es lo nuestro. Y decir, no, pero si este es el mago, y lo tenía en la ventanilla haciendo... No lo había visto.
¿Un conejo?
Pues no, pero me podía haber sacado de la oreja o del coche, o sea...
¿Sabe usted algo relacionado con la mafia, en el que Madrid también es singular? Que creo que se conoce muy poco. En Madrid hay una de las mejores bibliotecas, yo creo que la mejor de Europa, no sé si de las mejores del mundo, bibliotecas sobre magia que existe en el mundo.
¿Es una serie de Filmín?
Es una historia extraordinaria, es una historia extraordinaria. Pero tienen tratados de magia desde el siglo XVII, en la Fundación Juan Marc.
Anda.
No lo conoce nadie, pero están los magos de todo el mundo, estudiosos, que van allí
a que el bibliotecario es Jorge Blas.
A que realmente es fascinante. Pero yo he visto
aparte que eso era peligrosísimo, te pillaban con un tratado de magia. Los católicos ibas mal, pero los protestantes te quemaban directamente.
El primer tratado de magia, que es uno francés del siglo XVII. Tiene el primer ejemplar de magia, de trucos, de extraordinario. O sea, no de magia negra.
Bueno, pues
no esos que publicaban los inquisidores catalanes. No. Esos que parece ser que ahora
existían. Yo ayer vi a Andrea Levy que iba a la inauguración de la magia.
Bueno, exacto. Es que ha empezado.
Precisamente de magia hablamos en la noticia de interés cultural de la ONCE. El Teatro Circo Price, como bien has dicho, Federico, acoge su noveno festival internacional que reúne a los magos e ilusionistas más importantes del mundo. Entre ellos Jorge Blas, que pasó por estos micrófonos. Y esta nueva edición será hasta el próximo 10 de marzo, desde hoy hasta el 10 de marzo.
Hizo un truco que yo, nos quedamos Isabel y yo, no sabíamos si vendernos como esclavos y seguirlo en su séquito. Se adivinó con un número que nos pidió la hora exacta que era en ese reloj. Nos dijo, a ver, números, decir, y dijimos números. Y lo que salió de los números tal fue exactamente la hora que en ese instante, con segundos, tenía el reloj.
Pues ahí hay un montón de...
No, asombroso.
Hay de
está grabado.
Dentro de lo que va a ser el Price, el espectáculo en el Price. Y él va a participar, el que es el director, participa en un espectáculo en el que los 8 ilusionistas, incluidos él, más importantes de todo el mundo, van a hacer un número, ¿no? Imaginaos, ¿no? Para los amantes de la magia, lo que es tener a 8. Y luego está la magia de cercanía, ¿no? Que es lo que pudisteis aquí experimentar, Isabel y tú.
Bueno, yo estoy
también
todavía sobrecogido. Sí. Menos mal que está a favor. O sea, como estuviera con Ábalos, estamos perdidos. O sea, es que encima es un mago bueno, es
bastante
la magia blanca.
¿Qué trucos hacen ellos?
Bueno.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Venga, vámonos a Estepa y cuéntanos esto que cuenta el ABC, porque...
Esto sí es un polvorón.
Bueno, polvorón y polvorín, porque políticamente esto haría caer a varios gobiernos regionales del PP. No a uno, a varios, ¿eh?
Es una información que publica en una doble página hoy el diario ABC, la firma Alberto García Reyes, desde la redacción de ABC en Sevilla. 6 detenidos en una planta de reciclaje con 39 empleados que enterró residuos durante 22 años. Es una planta de reciclaje.
22 años.
Bueno, la iniciativa, fíjate, se promovió por parte de la Diputación de Sevilla en su momento. Nada más y nada menos que anualmente este consorcio, este proyecto recibe más de 500.000 euros anuales desde que se promovió.
Claro, es que hay que pagar a 36 más los jefes.
Bueno, en ella están implicadas
más lo que cobren ellos.
Claro, 17. Claro. Estepa es quizá el consistorio más conocido, ¿no? Pero 17 localidades de la zona, y era una manera pues para impulsar el empleo en la zona y al mismo tiempo, bueno, pues ponerlo y presumir, ¿no?, del ecologismo.
Bueno, hay que decir que en Alcalá de Guadaira, que está cerca de Sevilla, está el mayor vertedero de España.
Pero que ahora se dice Guadaira, ¿no?
Ahora es Guadaira, pues para mí será Guadaira.
Bueno,
igual que Fuenterrabía, no se va a llamar Hondarribia, se llamará Fuenterrabía. Pero hay que decir que allí se quema.
Sí.
Y se recicla lo que se puede.
No, aquí no se abrían las bolsas de basura. Aquí llegaban las bolsas de basura, entraban por una puerta, salían por otra sin haber reciclado absolutamente nada.
Por la cinta donde en teoría se hace la separación de residuos.
No, se pasa la bolsa. Se pasa la bolsa.
Grabaciones. Claro. Sin que hubiera nadie allí manipulando
nada. Claro, te vas a manchar, total va a la tierra, polvo al polvo, dirían.
Una cinta falsa.
Se subcontrató otra empresa para, toda esta basura, tratarla de alguna manera, o sea, condensarla. Y luego compactarla, efectivamente, y luego, enterrarla, ¿no? Llevarla...
Pero debían de hacer en 22 años. Pero en 22 años de ser la fosa de las
aleutianas. El lema de este consorcio era reciclando 6 botellas de plástico contrarrestas 10 minutos de contaminación. Bueno, pues desde hace 23 años que lleva supuestamente funcionando esto, que no ha funcionado. Bueno, lo más llamativo de todo esto es que el pasado día 30 de enero hubo una operación policial importantísima. Hubo nada más y nada menos que 6 detenidos, entre ellos, al parecer, porque no se saben las identidades ni el cargo, no se sabe quiénes son, alcaldes de la zona. Se supone que algún...
Si fueran del PP se sabría.
Y el silencio es absoluto. La Diputación de Sevilla no dice nada, tampoco el Partido Socialista, pero bueno, en el ABC, aparte de las fotografías de la cinta, como tú dices, sin nada...
Debería decir algo, ¿no?
Hombre, hoy dirá. Pero si esto es lo... Estamos en lo de siempre. ¿Quién hace las preguntas parlamentarias? La prensa. Pero bueno, que al menos lean la prensa.
Tengo un cajón muy gordo, ¿eh? No, y aparte ahí... los cajones.
Aparte ahí tienen a Juan Bravo en Hacienda, que a este lo de, no sé lo que pensará de la polución y del reciclaje, pero sé lo que piensa de los presupuestos. Y eso es un robo monumental. Claro, sí. 22 años.
Está bajo secreto de sumario la
oye, ¿qué dirá la de transición ecológica? Sí.
Uh-huh. Algo debería decir, sí.
El otro día me contaban de una gran empresa y dice, pero tú sabes lo que es llegar a una reunión con una ministra que lleva una Rebeca con bolitas.
Es como cuando dijo Irene Montero cuando se fueron a Quintos de Mora que iban a hacer una reunión más informal, vestidos más informales, ¿por qué te va a poner pijama?
las enterraban en una finca de olivos cercana que tiene unas balsas ilegales. Enterraban las bolsas, las mismas bolsas compactadas que habían
seguro
pasado
que
por
hay
la...
muertos de la caza ilegal, de cuando los ciervos aquellos árboles, que pateaba a Garzón. ¿Os acordáis de esa foto? Sí. Que era como Fujimori pateando 4, 5, a los del MRTA que asaltaron la embajada japonesa, que hacía así, a ver si realmente estaban muertos. Y claro, el otro estaba muerto. Pues era lo mismo. Garzón que le pegaba a ver los ciervos y estaba muerto. Pobrecicos, estaban ahí y tal. Furtivos. Pues ahí empieza su carrera. Ahí empieza y termina. La carrera de Bermejo, que es fascinante. Él era un fiscal nada radical. Todo el mundo que vale poco, pues en vez de hacer oposiciones, se hace de extrema izquierda. Y entonces este hizo una operación genial, que cuando ficha a Garzón, precisamente, que es el centro de la corrupción judicial y medio policial desde hace 25 años. Lo ficha para el 93, pero tiene que fingir que esto él lo lleva muy adentro, la lucha contra la corrupción. Entonces detiene a Mariano Rubio, al que El Mundo había sacado firmando como M. Jiménez, porque algo con Mariano Rubio firmaba los billetes del Banco de España. Entonces, claro, se había puesto M. Jiménez en Ibercorp, el caso Ibercorp, que era el de la Beautiful, los amigos de Solchaga, tal, claro, tal. Sí. Y entonces lo detiene 2 horas, justo antes del telediario, sale el telediario y lo suelta después. Pues...
Sí.
Oye, ascendió vertiginosamente. Esto es eficacia. Ni Eligio Hernández. O sea, tremendo. Pero ahí estaban, instruyendo el caso Gürtel. El juez, la fiscal Dolores Delgado, de Garzón, porque de Garzón era compañía. Estaba el policía de Rubalcaba, Hag, que es otro, es el villarejo de Rubalcaba. Estaba el ministro de Justicia y su señora cazando sin permiso. Y algunos elementos, digamos, de la localidad, dice, pero ¿cómo se puede instruir? Bueno, y de ahí sale la instrucción del caso, que al final le costó salir de la judicatura, que es espiar, ahí toman la decisión de espiar a los abogados desde el primer día. El ministro de Justicia, el Ministerio del Interior, el juez instructor y la fiscal.
Poner escuchas, ¿no?, en la cárcel.
Claro.
En las entrevistas.
Claro, que es la primera cosa. Pero el otro día publicamos el auto de Marchena, cuando Marchena era Marchena, igual que el Lute cuando era el Lute. Bueno, pues cuando Marchena era Marchena, hace un auto sobre la corrupción material de Garzón, el atraco a Emilio Botín. Querido Emilio, si no pagas, me descuento. Bien. Y entonces dice, esto ha prescrito. Ahora bien, el delito es de tal gravedad y tal, y entonces lo pone, pero a caer de un burro. Marchena fue decisivo, fue clave en la eliminación de Garzón, que cada vez que lo iban a echar venía un gobierno del PP o del PSOE
y lo mantenía
siempre, y prisa siempre. Uh-huh. En fin, oye, lo de Estepa estoy sobrecogido, porque ¿qué dirá la ministra? Sí, oye, que no. Tenemos una ministra para estas cosas.
¿Qué dirá la ministra? ¿Qué dirá el Partido Socialista? ¿Qué dirá el PSOE de Andalucía?
Ah, es verdad, Carmen Carva.
No, pero
ella. También, cuarta, es verdad, la cuarta, también. No, las la dos. Oye, y la de Cabra algo tendrá que decir.
No, digo que es la presidenta
y la
cuarta.
Y la portacoz, la gramatical Marisu.
De todas formas, nos estamos enterando 15 días después de una operación policial también importante.
Que no se dijo ni Pamplona.
Que no se ha dicho absolutamente nada.
Marlaska al aparato. Marlaska, sí. Pero se va filtrando.
Sí, sí, sí.
Porque al final...
Marlaska dijo ayer, ¿están acusando ustedes a los policías de prevaricar?
Decían.
Fue una cosa tremenda.
Dice, no, esa usted.
Espero que se lo apliquen a Isa Serra.
Sí.
¿Está usted acusando a los policías de prevaricar?
Oye, le acabas de dar un disgusto. Porque el que quería salir en el orgullo gay, ahora, ¿qué va? A ir contra las policías.
Claro.
Machirulo. En fin. A ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa?
Bueno, pues vamos a intentar descubrir a qué se refería exactamente la alcaldesa de Vic con eso de catalanes autóctonos. Y ojo, porque hay un oyente que ha descubierto por qué ha podido ser la suspensión del Congreso del Móvil, y ya adelanto que no es por el coronavirus. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a los oyentes, o sea que han descubierto algo que no es el coronavirus.
Sí, luego lo vamos a escuchar.
Bueno, corona, siendo república, imposible.
Bueno, pero por ahí van los tiros, ahora lo vamos a escuchar. Pero es que además un oyente desde Ámsterdam nos dice que está en una feria similar, en la que sí que están participando muchas de las grandes empresas que sí que se han dado de baja del Congreso del Móvil.
Amigo.
Vamos a escucharle junto a los audios sobre la alcaldesa de Vic.
Señora alcaldesa de Vic, todos mis primos que han nacido en Barcelona, pero todos sus familiares son aragoneses y castellanos, ¿son autóctonos o se les considera un mejillón cebra?
Yo creo que hasta Ávalos ya parece de pura raza.
Estamos en el ICE de Ámsterdam, donde acuden las mismas empresas que al World Mobile de Barcelona, y aquí esto se está celebrando con total normalidad, lo que nos hace pensar que quizás es que no han querido ir para allá.
¿Tendrá que ver algo la tasa Google?
Que tomen nota los hosteleros y todos los que tienen negocios allí. Que peor que el coronavirus es el colauvirus y el separatismo virus.
Colauvirus, por eso dicen, no, el verdadero virus letal de China es el comunismo. Que es, claro. Al final, la desinformación. ¿Es Chernobyl?
Sí, 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 igual.
Es calcao, si es que además reaccionan siempre igual. Primero no existe. Después, el que lo ha denunciado a la cárcel. Encima se ha muerto, el pobre.
Pero todo, y además, incluso los medios de comunicación occidentales picaban.
Siempre han picado.
Yo me acuerdo cuando, ¿se acuerdan ustedes que había un accidente en Three Mile Island, cerca de Nueva York? Un incidente en una central nuclear, en la isla de las Tres Millas, esa, sí, que tenían. Y bueno, el país tituló a cinco columnas. Y cuando lo de Chernóbil, apenas había un bolito del... Yo pregunté a mi hermano, mi hermano es ingeniero nuclear, y entonces le dije, oye, esto de Chernóbil, esto que él que me había dicho, lo de Three Mile Island no es nada. Sí. Y esto, me dijo, ¿qué ha pasado? Dicen, bueno, que puede el núcleo, dice, ¿cómo que se puede haber fundido el núcleo? Y dice, bueno, pues esto es el apocalipsis, ¿eh? Bueno, ya lo que pasa es terrible, terrible.
Pero hay una cosa...
Hasta dos días después, sí, nadie dijo nada.
Bueno, es que además el New York Times tiene en esto una larga trayectoria. Contaba Cardenal como el periódico más abyectamente mentiroso que ha habido sobre el golpe de Estado en Cataluña, su preparación, etcétera, ha sido el New York Times, con mucha diferencia. ¿Sabe
por qué? Porque el ceporro...
Sí,
ese
ceporro...
Ese ceporro estaba a pan y cuchillo pagado por la alcaldesa de Barcelona, de Gerona, que lo tenía...
Perdona, ahora, antes del golpe, ¿recordáis cuando dijeron que en Madrid los niños tenían que sacar la comida de los basureros? Sí.
Hombre, que hubo una foto...
Gran reportaje, portada. Los niños españoles muertos de hambre iban a los contenedores de basura. Portada en New York Times. Yo cuento en el libro del comunismo que el único periódico del mundo que se cree la versión de Lenin de que han desaparecido los zares, que estarán en algún sitio seguro, es el New York Times. Siempre en manos de la izquierda más abyecta. Siempre. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué son? ¿Son judíos? ¿Son masones? No, son gentuza. El New York Times es el que, el reportaje, que tiene los clásicos de Herbert Matthews, pero tiene de Tad Schultz, tiene también tremendos. Es el que vende que Fidel Castro no es comunista, que nunca ha sido comunista. Es un cristiano nacional que lo que quiere es recuperar la fortaleza del Parlamento. Y que es mentira. Y su hermano Raúl era del Partido Comunista de toda la vida, de Blas Roca. Es que constaba. No, lo niegan. O sea, niegan lo que era información de que tenían los propios norteamericanos. Lo niegan. Siempre al servicio del mal. Pero siempre. O sea, el día que se haga la historia real de toda la escoria que en tiempos de Eleanor Roosevelt se coloca desde Washington, sobre todo el Departamento de Estado, al Pentágono no entraron. Porque son militares. Y si entró alguno, lo liquidaron. Pero en los medios y en el Departamento de Estado está en manos de la extrema izquierda. Ahí, además, no es como en Cambridge, que en Inglaterra los pillaban. Aquí no los pillan, aquí los ascienden.
Se me queda la KGB y algún KGB se mete en las sábanas de una viuda.
Pero natural, natural. Célebre. Mira, aquí toda la historia de los españoles que van de aquí, salen de la guerra convertidos en esbirros de la KGB, pues se sabe el caso de Ramón Mercader, que es el más popular, pero como estos hubo muchos. A Cuba, yo lo cuento aquí también, hay un tío que se llama Ciutat, que se cambia el nombre y que se quita la última T para que no se vea que es catalán, español y tal, y se pone una H, con lo cual parece medio georgiano, raro. No, Ciutat. Este es el que organiza los servicios de tortura y asesinato con el Che Guevara en la cabaña. O sea, son los españoles del KGB, que se meten en el KGB durante la guerra española, los que organizan todo lo que ahora es, los que están matando en Venezuela es la tercera generación de aquella gentuza. Sí. Y estos, a la vez que entran en la Casa Blanca por Eleanor Roosevelt, que tenía fascinación por todo lo español. Ajá. Y ahí tienes al Pipo Durán, que era del Comité Central del Partido, pero sí, o sea, sí. Todo. O sea, y sobre eso nadie ha investigado.
Eleanor Roosevelt tenía fascinación por Constanza de la Mora.
Exactamente.
Es decir, que tenía relación directa con ella y por ese comunismo español.
Claro, el romántico. Constanza de la Mora, en cuya casa se tortura y despelleja a Andrés Nin. Estaba casada con Hidalgo de Cisneros. Tenía una casa cerca de Madrid, cerca de Alcalá. Y ahí es donde...
Ahí es, claro. Y
lo cuenta el campesino, porque toda esa área la controlaba la división del campesino. Pero es que lo han contado otros. Pero es que llega su sobrino, era Jorge Semprún, llamaba Tía Connie, que es como llamaban. La Tía Connie fue la que tapa el asesinato del traductor de Dos Pasos, de Robles, lo tapa y crea además la idea, bueno, eso que le han raptado los fascistas, igual que lo que hacen con Nin. O sea, una tía... de lo peor. Oye, editaron hace poco, está editado en Gadir, una cosa que se llama Doble Resplandor o Doble Esplendor. Sí, según
pero es una cosa que a ella le escriben.
Sí, y que además la prologa Jorge Semprún. Es mentira todo.
Ya, mentira. Pero Renacimiento sacó una biografía hace 2 años así, que está muy bien, de Constancia de la Mora, donde cuenta
pues
todo
eso.
Pues esa
no la tengo yo.
Pues es un libro estupendo y que además tuvo muy poca repercusión.
Renacimiento, coño, fíjate que...
Renacimiento es la verdadera memoria histórica de España.
Sí,
no,
ahí
es
está.
Sánchez. O sea, él está sacando... Abelardo Linares está sacando la memoria histórica.
Porque es que Abelardo sabe.
Claro. Y sí. Constancia de la Mora lo hizo una pariente,
pues me voy
la
a meter
biografía,
de inmediato,
y está muy bien,
no sé,
porque
si...
cuenta todo eso del libro ese... que se lo habían escrito en parte y luego la fascinación de Eleanor Roosevelt, pero
es un apéndice de los juicios de Moscú, pero en más siniestro.
Que lo de Nin, terrible, ¿eh? Hombre, ahí está Bergamín, que luego hace el prólogo del proceso a los del POUM, Y son los propagandistas abiertos. ¿Dónde están? ¿En Salamanca o en Berlín? Pero esto pintas todas las paredes. Que eso es la factura que le pasan cuando el golpe de Casado y Besteiro, las que le pasan a los comunistas. Que es por lo que Cipriano Mera, de la CNT, se une al golpe con los tanques, entra en Madrid y acaban derrotando a los estalinistas, comunistas eran todos. Pero bueno, esa es una historia tremenda. Oye, increíble, el cine español nunca ha hecho la historia de la batalla de tanques en la calle José Abascal, que son 4 días de combates.
Pero, el cine español, o sea, tiene tanto material, decía ahora mismo, por citar otra vez, Renacimiento ha sacado también las memorias de Carmen Parga, o sea, que ya era comunista hasta que llega la Unión Soviética y dicen...
¿Pero esto qué es?
¿Qué es? ¿No? O sea, son historias fascinantes.
Bueno, los propios Dos Pasos, claro, están, son compañeros de viajes hasta que se da cuenta de que a su amigo lo matan directamente.
Sí, y en ese momento Dos Pasos deja de ser el niño bonito de la izquierda, se convierte en Hemingway, claro, y él es un apestado, durante 20 años un apestado.
Sí, sí, ya nada, se queda...
Yo estuve en la Universidad de Stanford, en Manhattan Transfer, el legado Bolotén, donde están algunas de las cosas, los pocos sitios donde podía escribir. Ahora Dos Pasos se mantuvo insobornable, hay que decir. Igual sí, que Hemingway estuvo siempre sobornado. O sea, es el tío más corrupto.
Pero es probable que se creyera todo eso, es independientemente del dinero.
No, lo que aparece precisamente en los 50, que es cuando ya, digamos, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, incluso la alianza con el tío Joe, como llaman los comunistas a Stalin, el tío Joe, manda narices, el tío Pepe. O sea, bueno, Sol de la Checa embotellado. Bueno, pues ahí ves cómo empiezan ya a través de Esquire, de las revistas, digamos, bien, ya empiezan a recular con lo de Hemingway, las campanas y las leches, porque ya en la Guerra Fría dice, hombre, pues a lo mejor que ganara Franco no estuvo nada mal, ¿eh? Y se ha producido la insurrección en Alemania, que acaba en un baño de sangre, antes que la húngara y que la checa. Entonces, claro, ya en los 50, digamos, el mainstream, que dicen ahora, empieza a virar. Dice, bueno, esto de ser comunista...
Menos Juan Menéndez.
Ya en el 53, 54, cuando los húngaros llegan a España, bueno, a España, pues, y a Estados Unidos, y además gente muy preparada,
gente de mucho nivel. Sí, porque lo de Alemania es que fue una insurrección obrera.
Mucho nivel, como Camille.
Claro. Pero eso, fíjate, mira que hay, o sea, la historia de cuando llega a Dos Pasos, un tío buscando en España a su traductor, que lo ha matado, que habla con la viuda, que le mete miedo, mientras está celebrando el congreso, digo, la falla de antifascista de Valencia, que eso fue una falla, con todos los miserables a sueldo de Stalin, pero todos, o sea, una cosa repugnante.
Organizada por Willy Mitzemer.
Pues claro, es una obra maestra. El mismo año, el 37, que Stalin fusila a 800.000 tíos de los suyos, incluyendo... de las cabezas del Ejército Rojo, que acaba de depurar en los 2 años después, porque era de la convicción, y hay que decir que no le faltaba razón para su entender. Stalin era un tío inteligentísimo, lo único que dice que es tonto es Trotsky, y mira quién acabó muerto, o sea, en fin. Pero el tío muy leído, en la última obra de Simón Sebag Fiore, sale un Stalin que desde luego yo no conocía.
Se mantiene su biblioteca.
Pero es que es un tío que había estado en Londres, que además de atracar bancos en Georgia, era un tío que tenía más idiomas, por supuesto, que Lenin. O sea, que se dice pronto, y sabía 4. Pero el tío tiene una cosa muy clara. El que ha tocado Occidente está podrido. Que es la misma idea que luego transmite Mao. Es decir, no, es que en la Revolución Cultural prohíben a Mozart. Prohíben a Beethoven, dice, no, es que todo lo que toque Occidente es anticomunista, seguro, y en eso es leninismo destilado. Sí. Y el tío se carga a todos los que han estado en la guerra de España, incluyendo Koltsov, que era el gran propagandista.
Y todos los prisioneros de la...
Todos, se los carga
en la Segunda
a todos.
Guerra Mundial,
a Koltsov, pues... además, que publicó hace años, se publicó el diario de la guerra de España, donde él aparece pues como un criminal, que es lo que era, y está en paracuellos y esas cosas, pero para lo vuelve loco, diciéndole, un día están en el Kremlin, y dice, camarada Koltsov,
No te vas a...
¿No estará usted pensando en suicidarse?
Eso era muy bueno.
No estará... No, cámara de Stalin, yo tengo que servir al proletariado universal a causa del socialismo. Ah, es que... No sé.
He oído,
sí, que siempre decía, además, he oído Stalin, que lo oía todo, decía que estaba usted como pensando en suicidarse hasta que lo mató en la Lubyanka. Pasó año y medio. El año y medio que le hizo pasar a Kolchov. Horroroso. En fin, una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La mañana de Federico, Es Radio.
Corte Inglés.
Corte Inglés y el límite 48 horas, que es una buena oportunidad para hacer ese regalo de San Valentín, que es mañana, vamos a recordarlo.
Vamos a hacer una sugerencia.
Dime.
¿Por qué solo ellos deben regalar?
Que no.
¿Por qué un quid pro quo?
Quid pro quo, qué bonito. Pero ellas también.
Sobre todo ellas.
Ellas ya
son. No, pero es verdad que siempre, que además queda siempre, casi siempre fatal por una razón o por otra, hombre, esta cosa tiene
pero
que
cuando
ser
te regalan ritual. Y tú no tienes regalos, es violento. A mí sí me...
Pues
¿no?
A mí yo he regalado y
anda,
a mí
la otra,
no,
que
no
por
he visto
aquí.
Violenta
no has visto violencia
verdad.
Por
no,
ningún...
No,
ya.
No,
bueno,
no, al contrario. Bien. Hombre, te has acordado.
Y no le dices, ¿y tú?
Digo, todos los años. No, porque yo estoy ya en esa civilización.
Todo el patriarcado.
No, ella es un regalo en sí mismo.
Sí, el heteromatriarcado, el heteromatriarcado me esclavizó hace mucho tiempo.
Pero
no,
que no está
y
mal.
Me gusta.
Eso, no está mal. No está mal.
No
está mal.
Mi heteromatriarcado.
Mira, pues vamos a dar alguna pista porque tenemos, mira, unos buenos zapatos, unas buenas deportivas, Quicksilver, Roxy, DC Shoes, Villabón, Element o Lee Cook Sportive. También tenemos un 50% en calzado de la marca Tijuana y una Polaroid original o de la marca Fujifilm. También tenemos cámaras de fotos con un 15% de descuento y está muy bien.
Muy bien.
Os hacéis un retrato.
¿Qué es la vida sin una foto?
Nada. Nada, es instante, ¿verdad?
Es un milagro.
¿Qué pasa?
Que
un milagro.
Pudiera escribir el Quijote sin un selfie.
Ese hermoso instante. Claro, sí, sí.
Bueno,
un selfie con Dulcinea, qué bonito.
Se hizo de sí mismo. De hecho, el Quijote es el primer selfie de la literatura.
Sí, sí, sí.
Eso me pasa por hablar. Tengo que rectificar al minuto. Bueno, vamos a ver. Cuéntanos, Noelia Bautista. O sea, novedades de última hora, si las hay.
Ultimísima, que nos llega desde Bruselas. Reunión allí de los ministros de salud europeos. Está también el nuestro. Salvador Illa acaba de decir que el mobile no se ha cancelado por el coronavirus.
Respecto a todas las decisiones que se puedan tomar. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento diario que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que, si hubiera que tomar, las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, no puede ser de otra manera, respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada.
¿Alora? ¿E alora per qué? ¿Y entonces por qué?
El coronavirus.
¿Entonces por qué? El colauvirus que decía el oyente.
La patata caliente se la pasan a la empresa organizadora, que en media hora está previsto que dé explicaciones de por qué ha cancelado
esa
finalmente.
Y aquí puede haber demandas de por medio, reclamación en los tribunales de dinero, en fin, es que claro, están
ahora,
poniendo
ahí,
las bases.
Ahí,
las,
ya, le puede, ahí pues, ya le puede su beta catalana, ¿eh? O sea, defiende lo indefendible. O sea,
No, si es que a lo mejor es verdad. Quiero decir... No, Barcelona es una ciudad nasty, es profundamente antipática. Igual que cuando nos vendieron la mula ciega y era una ciudad, después de lo de las Ramblas, Barcelona es una ciudad peligrosa. Después de lo que ha pasado, en las imágenes que salieron cuando quemaron Barcelona durante una semana los socios de Falconetti, todo eso va calando.
Se hicieron mucho daño, sí.
Hace muy poco Estados Unidos, me parece que fue la semana pasada, publicó una nota diciendo que cuidadito, que en Barcelona se viola a las extranjeras. Y todo esto cala.
Los americanos. ¿Claro? Barcelona la lanza a España con las Olimpiadas. La pone en el mapa. Porque
desde luego, no estaba.
y se la cargan los catalanes.
Sí, como es que costumbre.
Haciendo la cosmopaleta.
Exactamente.
¿Es así?
A ver, y algo más, esto es gordo.
Sobre Venezuela, ha hablado Carmen Calvo. Dice que para nada ha cambiado la postura del gobierno con respecto a Venezuela, a pesar de que Pedro Sánchez, como ya hemos contado en esta casa sobre todo, ya le llama líder de la oposición, no presidente encargado de Venezuela. Dice que no hay ningún problema y que Guaidó se lleva muy bien con el ejecutivo de Pedro Sánchez. O sea que todo.
Por eso no lo recibe el presidente, a diferencia de Macron, de Merkel y hasta de Boris Johnson.
Ni en el Ministerio de
ni siquiera en el Ministerio.
En la Casa de América.
Realmente, lo peor de Carmen Carva no es que sea más lista o muy tonta. No, es que nos toma por tontos a todos.
Sí, sí.
Y además porque no calla nunca.
No, es que pretende que todos, como si todos estuviéramos a su nivel.
No, o sea, ella cree que está por encima de nuestro nivel y nos trata como si estuviéramos a su nivel. En fin. Bueno, vamos a ver, en la Crónica Rosa.
Bueno,
hoy...
Crónica Rosa hoy entre partes médicos y tribunales. O sea, hoy realmente no es una Crónica sí. Rosa como tal, porque bueno.
Rosinegra.
Desde lo de Joaquín Sabina, Federico,
vaya
ayer.
Torta que se metió.
Se ha caído como Juan Gabriel, ¿os acordáis de Juan Gabriel?
No, mientras bueno, no sea.
Demasiado, por culpa de Rosana.
Mientras no sea como el mismo.
Lleva toda la mañana poniéndonos en bucle el vídeo, ¿verdad, Tomás? Rosana. Mira, si es que se le saltan las lágrimas risa.
No.
Es que el de Juan Gabriel, por. Pobre, es tremendo.
Sí,
el de Sabina
no de eso.
Es un desaparece del plano.
Sabina tampoco. No, Sabina
Nancy Reagan también se cayó.
Sí, y la reina Sofía viendo a los Clinton también se cayó, se pegó un buen
tono. Es verdad que Sabina es que se desaparece.
Desaparece el plano.
No, parece
como Britney Spears, vamos.
Parece
que
no ha sido nuestro mago.
La semana de la
no ha sido nuestro mago Juan. No ha sido.
Bueno, pues hablaremos de él. Hablaremos de otra persona que está ingresada, que es Cayetano Martínez Dirujo. Nueve veces le han operado en los últimos años, Federico, y otra vez está en la luz por problemas intestinales. Se ha tenido
mal
que venir desde Sevilla. Y en la crónica de tribunales, pues por un lado ya sabemos la fecha en la que Bigote Arrocet va a tener que hacer lo del bastoncillo de CSI, es decir,
bueno,
el lunes.
Si lo hace.
Si quiere.
Y si no,
él,
quedará condenado como papá de
sería
una criatura ya muy mayor.
Segunda vez que no se presenta, en caso de no acudir el lunes a ese juzgado de Las Rozas en el que le han llamado para declarar por la, no voy a decir presunta paternidad, porque es que él ha dicho, sí, es mi hijo, si yo lo sé, entonces
sí,
tiene que llegar un juez, efectivamente, que conste en acta.
Tiene que constar
hablaremos también de los tribunales respecto a Carmen Borrego, que sabes que además era portada ayer de una revista, porque parece ser que ha vencido a su marido en el Supremo, su ex marido, con un contencioso que duraba 20 años y que empezó por una motocicleta y algo más, parece ser que no era solo, no se quedaba ahí, e Ivonne Reyes, que esta vez le han quitado la razón. Los jueces también con, no un asunto de paternidad, pero sabes que ya demandó a Pepe Navarro y a la hija de Pepe Navarro por cómo habían obtenido esas pruebas de ADN, pues con un tenedor y no sé, pues en plan casero total, de me llevo las bolsas Zip que compro en Ikea, meto allí el S y luego lo presento ante un forense, ¿no? Un investigador. Pues en este caso no ha ganado Ivonne, pero me imagino
pero
que va a
será
recurrir.
Por la cadena de custodia, el origen y todas esas cosas,
claro,
¿no?
Todo ese tipo.
Rosa, que es abogada.
No lo sé, porque no conozco el caso, voy a ser muy prudente.
Es que, ¿ves cómo es abogada?
Sí, pero ¿a que tienes bolsas de esas en casa?
Claro.
Sí.
Ayer me di un manolito en una. ¿Verdad?
¿Eres capaz de comerte solo un manolito?
Solo uno, por ser un poco garga de algo dulce, pero a mí me gusta desayunar salado, entonces me llevé un manolito. Y
es que solo uno me parece imposible, me parecen chiquititos.
Hombre, si antes te has atizado un...
No, hay cosas que hay que comer de par en par.
Bueno, vamos ya.
Como los huevos fritos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.